COPE Más Coruña.
Estar informado.
El mundo de los videojuegos es todo un mundo en todos los sentidos. Está la parte lúdica de los que pasan o pasamos parte de nuestro tiempo de ocio jugando. El de la parte lúdica, pero también económica. Hay, por ejemplo, carreras de automovilismo, ligas de fútbol, donde los participantes no solo se divierten, sino que también pueden ganar un importante dinerillo. Y hay también la parte de desarrollo y diseño de videojuegos, en los que hacen posible que podamos disfrutar de estos videojuegos con diseños muy parecidos a la realidad. Esto sería la parte de nicho de mercado. Pues de esto último vamos a hablar, porque si no lo sabías, ahora te lo contamos. Y es que la Universidad de A Coruña cuenta con un máster universitario en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos. Luz Castro es coordinadora de ese máster, además preside la Asociación Gallega de Videojuegos y Contenidos Interactivos. Luz, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Esto, Luz, de entrada, es asegurarse un buen futuro laboral.
Bueno, pues sí, prácticamente sí. La verdad es que o sector dos videojuegos está muy en alza, o sea, dende hai tempo. Y bueno, pues o máster é unha moi boa forma de formarse se un quere dedicarse a desenvolver videojuegos no seu futuro profesional.
Por que se ve un necesario a implantación dun máster deste tipo?
Bueno, pois porque non había unha formación específica para desenvolvemento de videojuegos non só aquí, en todo o noroeste peninsular. Unha titulación con demanda, ¿no? Como dicíamos, é un sector en alza e, bueno, veíamos que a xente interesada se veña dunha titulación previa de grau, tanto técnica como artística, necesitaba, pois, ese enfocarse no sector dos videoxogos.
Precisamente diso ia preguntar, Cheluz, hai que ter unha formación específica para facer este máster ou vale calquera titulación?
Non, vale calquera titulación e, como dicía, temos alumnado tanto técnico que ven pues, de informática ou outras enxeñerías, como alumnado con un perfil artístico, de belas artes, de diseño. E despois tamén temos outra xente con outras titulacións diferentes, en menor medida, pero que tamén lles interesa o sector, como xente de pedagogía ou marketing, que tamén é moi necesario no sector. Polo tanto, todos son benvidos.
Que é o que aprendemos neste máster?
Bueno, pues aprendemos a facer un videoxogo de forma moi práctica. En un máster de 2 anos e o alumno comeza dende o primeiro curso a traballar en grupo no desenvolvemento dunha demo dun videoxogo que será o seu traballo final de máster. E tentamos que, pues, que a formación e que este traballo neste proxecto sexa o máis parecido ao que van a encontrar despois nos estudios de desenvolvemento e na súa vida profesional.
Que salida en este máster?
Pois dependen, bueno, as salidas son traballo no, tanto no sector do videoxogos como en outros sectores que están moi, moi relacionados, como pode ser producción audiovisual virtual, ¿no? Que tamén é un traballo moi, moi demandado e con moita saída últimamente, pero xa dentro do sector e dentro de cada unha destas áreas tamén depende do perfil, non? Do alumnado. Pois o alumnado que ven máis dunha experiencia previa en unha titulación técnica, pois o lógico que vayan a programación, a desenvolvemento de inteligencia artificial, optimización, bueno, pois aos perfiles e aos postos de traballo máis técnicos, e os artistas, pois pola outra banda, pois a modelado 3D ou ao deseño de personaxes 2D, animación, bueno, hai diferentes, digamos que diferentes postos e diferentes especialidades dentro de cada unha das áreas.
Un amplo abanico. E canto pode gañar un diseñador de videoxogos, Luz?
Ui, pois, hai como en calquera outra carreira, hai moita variedade, porque tamén, por exemplo, nos temos alumnado que se rematou e que está traballando desde aquí, pero para empresas de fuera, ¿no? Para empresas internacionales. Entonces, bueno, pues ahí os salarios pueden engañar, o sea, pueden variar moito. Y también, bueno, pues digamos que como en cualquier otro sitio, se empieza con unos soldos más bajos y a medida que vas ganando experiencia y vas ascendiendo, ¿no? Como de junior a senior, etcétera, pues también se van aumentando bastante los salarios.
Viviana Rodríguez es graduada en Ingeniería de Diseño Industrial y alumna precisamente de este máster. Viviana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú por qué te decidiste hacer este máster?
Bueno, además de lo evidente, ¿no?, de que es un sector con muchas posibilidades, ahora mismo, pues, como decía Luz, está en crecimiento ya desde hace bastantes años. Y, bueno, yo estudié en Ferrol y ya conocía el máster, ¿no? Cuando me decidí a informarme un poquito más, me pareció un programa súper completo y bastante enfocado en una experiencia real del desarrollo de videojuegos. Y además, pues en mi casa, pues siempre se ha jugado mucho a videojuegos, ¿no? A mí ya me gustaba y mis dos hermanos también se dedican a eso. Uno es animador y el otro es rigger. Bueno, pues es algo que me apetecía hacer y pues me decidí.
Y ahí estás. Oye, sí. y desde este lado, ¿es difícil hacer un videojuego?
Sí, más de lo que parece, desde un primer momento.
Claro, o sea, mejor disfrutarlo que hacerlo, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, hacerlo es muy bonito, ¿eh? Pues, yo qué sé, ves que las cosas que al principio pues que no tienen vida, ¿no?, que al final se mueven y, bueno, es una experiencia muy bonita. Mm-hmm. Pero también es mucho trabajo y, bueno, hay que ser constante y dedicarle tiempo.
De todo lo que estás aprendiendo, ¿qué es lo que más te llama la atención?
¿Qué es lo que más me llama la atención?
Sí, algo que pensabas que era de una forma y a lo mejor es de otra, por ejemplo, no sé.
Vale, pues yo creo que una de las cosas que más me llama la atención, porque yo ya antes de entrar en el máster modelaba, ¿no?, pero era como algo más industrial, ¿no? Pues todo tenía que ir con medidas y tal, y esto es como mucho más orgánico, ¿no? Entonces, me llamó la atención que no había que pues ser preciso en las medidas y ser tan, ¿no?, concreto. Era como que te dejas fluir un poquito más, es una cosa más creativa. Y, no sé, pues eso me llamó la atención porque yo siempre había como visto los videojuegos como algo técnico, ¿no?, como programación y tal. Y es una cosa mucho más artística y pues mucho más eso, orgánica, ¿no? Uh-huh. Eso me llamó bastante la atención.
¿Tú ya has pensado, o no sé si ya lo estás haciendo, en tu primer videojuego?
Bueno, yo llevo, claro, ya este es mi segundo año en el máster y yo estoy realizando ya mi proyecto de fin de máster desde el primer curso, entonces pues ya estoy desarrollando mi primer videojuego con mis compañeros de clase. Platyfrog se llama y, bueno, ya lo hemos ido a presentar a varias ferias, a la de Spotaku, y bueno, vamos a ir a más este año. Y sí, ya estamos en ello, vamos, desde hace un tiempo.
¿De qué temática es el videojuego?
Pues es un plataformas y puzzles en 3D, donde dos personajes tienen que colaborar, ¿no?, para superar pues los diferentes retos que se le proponen. Y está ambientado en un mundo pues apocalíptico de ciencia ficción.
Bueno, yo entiendo, Viviana, que tú sí que recomendarías a todo el mundo hacer este máster.
Bueno, sí, yo he tenido una experiencia muy positiva en el máster. Creo que te ofrece pues eso, una experiencia muy cercana a lo que sería trabajar en la industria de videojuegos real. Las asignaturas, como dijo Luz, están diseñadas, ¿no?, para seguir pues un flujo de aprendizaje que simula el desarrollo de un videojuego real. Entonces yo creo que te prepara. Y además, bueno, yo quería hacer especial mención a que la Universidad de Luz, bueno, preparan unos seminarios donde traen gente pues de estudios como Péndulo o Tequila Works, que son pues estudios que llevan muchísimos años trabajando en el sector de los videojuegos y que, bueno, acercan un poquito más lo que es el mundo real del sector a la universidad.
Pues escuchándoos nos faltan motivos para hacer este máster. Luz, ¿qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en hacer este máster?
Bueno, pues preinscribirse. tienen información tanto en la página da UDC, na sección de másters, como temos tamén unha página específica da titulación, que é mastervideoxogos.udc.gal, e aí teñen toda a información do que da preinscripción. Poderán ver tamén os proxectos dos alumnados que se remataron en cursos anteriores, e incluso os datos de contacto, por se teñen algunha dúbida.
Luz, Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias a ti. Un placer.
Pues son las 2:20. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Guardia Civil ha detenido en Asturias a un peligroso atracador de 37 años que intimidó a conductores de Galicia. No solo eso, tras su arresto agredió a la gente que conducía el vehículo policial. Lola Amado es portavoz de la Guardia Civil en la Comandancia de A Coruña y relata el periplo de este elemento hasta que fue arrestado.
El detenido inicialmente solicitó un taxi en Santa Cruz, en Oleiros, con destino a El Burgo, en Culleredo. Durante el trayecto, cambió su destino y al informarle al taxista del nuevo coste, lo amenazó con un destornillador en el cuello, logrando el conductor escapar mientras el agresor huía con el vehículo. Horas más tarde, en Rábade, en Lugo, abandonó el vehículo robado y solicitó otro taxi hacia la ciudad de Lugo, repitiendo el mismo modus operandi. Esta vez, el taxista consiguió desarmarlo y el agresor huyó a pie. Se logró identificar al sospechoso, que cuenta con un extenso historial delictivo. Durante su detención, se le incautó una navaja, aunque no se recuperó el destornillador. Al ser trasladado a dependencias oficiales, agredió a la gente que lo custodiaba, poniendo en riesgo la seguridad del vehículo policial.
El juez ha decretado su ingreso en prisión sin fianza. Se le acusa de robo con violencia e intimidación, amenazas graves y atentado contra un agente de la autoridad. Y a esta hora, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde de Oleiros, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, pues en este caso, alcalde, a Nova e que non hai Nova, sobre a Ponte da Pasaxe, a Vía Ártabra, ¿non?
Sí, bueno, o tema é o seguinte, ¿non? Oleiros sigue a ser a principal porta de entrada e saída da cidade da Coruña, ¿non? 90.000 vehículos diarios pasan por esa Ponte da Pasaxe. Para pasar polo Ponte de Pasaxe hai que facer uso das carreteras que atravesan Oleiros, o que está creando desde hai tempo serios problemas de circulación e grandes atascos todo o ano. Antes só era no verano, ahora é todo o ano, ¿no? Dende o ano 1989 a comarca leva reclamando ao Ministerio de Transportes que se aborde a ampliación da Ponte de Pasaxe. Non? Distintos gobernos de España limitaronse a facer declaracións de intencións, pero sempre en precampañas electorales e nunca abordaron o grave problema que é o embudo da pasaxe que xenera a poboación en xeral. Non? Pero principalmente a quen este crea problemas, os que vivimos na comarca da Coruña. As últimas declaracións do Ministerio foron que cando se concluíran as obras do túnel de Solimar abordaría esa ampliación da Ponte de Pasaxe. Bueno, pois chegou momento. Dentro do Concello de Oleiros pensaremos en novas visitas, estrategias, etcétera, movilizacións, demandamos ao Goberno da Nación que cumpla cos cidadáns que sufren as consecuencias de tan necesaria infraestructura viaria, non? E que sea xa, non que se nos fale de futuro, non? Os cidadáns da comarca e os usuarios en xeral non poden nin deben seguir facendo cola todos os días en estas carreteras, non? Outra das obras de vías necesarias e que foi demandada tamén no ano 1989 en unha asamblea de concellos da comarca, sindicatos, universidade e diputación no Pazo de Mariñán, foi a Vía Ártabra, non? Esta Vía Ártabra, que sí se levou adiante de tres tramos, pero que está aún sin realizar o principal, a conexión ca autopista do Atlántico, non? Está paralizada, por qué? Por la nefasta xestión do goberno autonómico neste caso, non? Xa pasaron 2 anos sin que pola consellería se volvese a sacar a licitación das obras para conectar a Ártabra ca autopista do Atlántico na zona de Pravio, ¿no? Ante tan nefasta xestión que hubo nese momento e ilegalidades cometidas, que se sepa, non se abriu expediente ningún aos responsables, non? Que había varios. Ambas infraestructuras viarias son urxentes e necesarias para o crecemento das comarcas da Coruña e Betanzos, non? É imprescindible perdón, que se poñan as pilas e que empecen a pensar na cidadanía e non só cando hai eleccións.
Este tema tamén é moi importante, o tema das vivendas protexidas, que proxectanse triplicar nos vindeiros anos.
Sí, no, de xa. Estamos falando, eu non falo cando depende de...
Bueno, eu falo de cando estén rematadas, máis ou menos.
No, pero cando depende do concello, eu como alcalde estou falando de cousas que son realidade, non? O pasado venres eu anunciaba a venta de parcelas por parte do Concello de Oleiros para construir vivendas protexidas, 54, e que están enclavadas as parcelas en Perillo, en Xaz, en Mera, en lugares, por certo, totalmente urbanizados. A estas vivendas se llevan sumar outras 96 que os mesmos compradores que as adquiriron ao concello e as adquiriron a outras inmobiliarias que tiñan o solo paralizado porque non lles interesaba facer vivendas de protección e o plan lles obligaba. Perdón. Estas 96 vivendas a maiores das 54 ubícanse en Xaz, en Mera. Os promotores, falando comigo aquí na Casa do Concello, comprometéronse a construíles a través de cooperativas, co sistema de precio tasado. Por tanto, teñen aquel precio e non se poden vender máis caras do precio oficial, non? Para a totalidade das vivendas. Por tanto, inicialmente van a ser para veciños de Oleiros, pero aberta a convocatoria de venta a veciños da comarca en caso de que veciños de Oleiros non adquiriran as 150 vivendas que se van a sacar, non? A primeira quincena do mes de xulio vais a convocar unha asamblea aos 1.410 solicitantes que mandaron escritos ao ayuntamiento en un mes. Se lle vai a convocar a unha reunión no auditorio de Mera para informar das condicións que hai que cumplir para poder adquirir vivendas de precio tasado. Son para personas que teñan poucos recursos, que teñan salarios indolentes, sin ter un salario non podes chegar a adquirila, pero que non sean, para entendernos, personas que teñan suficientes medios como para comprarse unha vivenda libre, non? Asimismo, informarse das condicións das hipotecas. Esta empresa xa falou con un banco, e xa hai a posibilidade de que se den as hipotecas a cada un dos adquirintes desta construcción que se vai levar adiante, non? E que se vai iniciar no presente ano. Cando falabas agora, se van iniciar antes de que acabe decembro, estaremos autorizando a licencia de algún destes bloques, non? O Concello informará para asistir á Asamblea a través da web municipal, das radios, como esta vosa, non? E outras, que donde temos programas, así como nas pantallas nas rúas.
Case 100.000 euros para subvencións municipais a clubs deportivos, que non está nada mal.
Sí, pues estos días vamos a proceder hai que facelo así abertamente, ou así xa lei, non? Antes se otorgaban directamente a cada grupo unha subvención, e agora se obliga a sacar unha apertura dun plazo para as entidades deportivas do municipio, 100.000 euros, empeza mañán o plazo para presentar a solicitud e acaba o 2 de xulio. Por tanto, aquelas entidades municipales que queiran ter unha subvención deste crédito municipal o poden facer en estes plazos, desde mañán hasta o 2 de xulio.
E falamos tamén, alcalde, de espectáculos culturais das escolas municipais.
Bueno, isto teño que falalo porque este fin de semana, tamén o anterior, as escolas municipales de música e danza, non? Fixeron uns espectáculos únicos. Foron, digo, miles de personas, tanto en Mera outro día como onte en Santa Cruz, onde durante todo o día hubo actuacións musicales, pero que hubo broche de oro ca presentación da banda orquesta municipal, con 102 personas integrándoa, unha coral maravillosa, o grupo de danza, bueno, foi un espectáculo grandioso, que si vas a calquer sitio terías que pagar unha entrada carísima para velo. Bueno, pois, isto é Oleiros. Esas personas maravillosas, eses pais que se preocupan pola cultura, pola educación dos seus fillos, pola convivencia, estamos falando que fan unhas actividades culturales educativas importantísimas, conviven, están fora de outras actividades que non son boas para a xuventude no noso país, non? É que, lamentablemente, en outras latitudes, pois, cada día é peor. Pero, bueno, un orgullo ter tantos xóvenes artistas no noso municipio. Felicitar a todos os pais e nais por a dedicación dos seus fillos a preocuparse a leválos ás escolas durante todo o ano, e felicitar tamén as directoras das escolas e a todos os profesores que fixeron un traballo tan maravilloso cultural aquí no noso municipio.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y ha muerto el protagonista de la foto más icónica de la emigración gallega. La tiene incluso el Papa, Juan Jesús Calo. Moría en Fisterra a los 75 años de edad. Noel Abao.
Juan José Calo murió en Fisterra a los 75 años de edad. Era más conocido como Chanquete porque fue marinero toda la vida. Su imagen dio la vuelta al mundo porque es el niño que aparece con su padre en una icónica fotografía de Manuel Ferrol, o pai e o fillo. La imagen formaba parte de un reportaje sobre la emigración gallega realizada por el fotógrafo en 1957. Era el puerto de A Coruña. Ferrol cubría la salida para el nodo de un transatlántico, pero enseguida cambió el enfoque del reportaje cuando vio las desgarradoras despedidas como las que protagonizaron Manuel y Juan José. Ambos, padre e hijo, ven cómo se marcha el barco que partía rumbo a Buenos Aires. Mantienen la mirada fija en el transatlántico Juan de Garay y lloran desconsolados. Dentro están la abuela y los tíos. Patricia Ferrol es la hija del fotógrafo y quien vela por todo su legado. Conoció a Chanquete en vida y pudo también conocer su versión de la historia de primera mano.
Ellos, bueno, tenían que ser reclamados para poder coger ese barco, para poder ir en el Juan de Garay a Buenos Aires. Entonces reclamaron a otra parte de la familia. Los que se quedaban eran él y su padre. Entonces él se fue al puerto y estaba ahí una fotografía en la que está perdido entre los niños. Cuando su padre lo vio, es cuando su padre lo cogió y, bueno, y es el momento de esa foto también.
En la imagen, el padre de Chanquete lo rodea con un brazo debajo de la barbilla como gesto de cariño y complicidad, aunque ni él mismo es capaz de contener las lágrimas. Lloraban porque se quedaban solos.
Yo le pregunté que por qué lloraban tanto. O sea, bueno, es una cosa obvia que llorasen porque había mucha tristeza, pero le pregunté por qué ese llanto tan profundo, por qué lloraban tanto, y me dijo, llorábamos porque nos quedábamos solos. Y esa fue la frase que me dijo. Dijo, no llorábamos solo porque se fueran, llorábamos porque nos quedábamos solos.
Más adelante, ellos mismos emigraron, pero no se reunieron con su familia en Buenos Aires. Estuvieron en Suiza y vivieron una vida como la que se vivía en aquellos tiempos, modesta, nada cómoda y con mucho trabajo. Ajenos completamente a la fotografía, que se haría famosa años después, cuando se publicó en el Centro de Estudios Fotográficos de Vigo. No sabían ni siquiera que habían sido retratados. Manuel falleció en 2003, pero su obra como fotógrafo siguió protagonizando muchas exposiciones y momentos especiales, como el que vivió Patricia en el Vaticano. Y es que el año pasado entregó esta fotografía nada más y nada menos que al Papa Francisco. Lo hizo en persona, un momento que no va a olvidar.
Y la verdad que fue un momento increíble. El Papa inmediatamente puso la mano en la cabeza del padre, como en la cabeza del sufrimiento, un poco un acto de bendición. Y fue un momento absolutamente excepcional. Tuvo una repercusión en los medios de comunicación enorme que yo para nada me esperaba y fue un momento de verdad absolutamente excepcional. Muy bonito y sobre todo muy importante.
Y la fotografía todavía podría tener más protagonismo en el Vaticano.
Hubo después un ofrecimiento que, bueno, estamos en ello porque todavía no tengo el no, así que ahí sigo, de que la fotografía acompaña al Papa en el Día Internacional de Migrantes y Refugiados, proyectada en el Vaticano, y una posible exposición dentro del Vaticano. Así que, bueno, hasta que no tenga el no, ahí seguimos.
A Patricia, la muerte de Chanquete le ha impactado mucho porque no consiguió que se le diese en vida el homenaje que merecía un icono de tanta importancia.
He luchado muchísimo, tocado muchísimas puertas para ver si esta persona podía tener su, no su homenaje, pero sí su espacio bien merecido en toda esta historia, en la emigración gallega, en la emigración española, en la emigración, no sé, como icono representativo de la emigración que bien merecido se lo tenía. y siempre fue como algo que nunca logré conseguir.
Por eso ahora espera completar este reto con Magdalena, que tiene 87 años y emigró con toda su familia a Buenos Aires.
Es una mujer que está en las fotografías de mi padre junto con toda la familia que emigraron desde la Coruña, no, desde Teo, desde una aldea de Santiago, que fueron a La Coruña y después emigraron, y casualidades de la vida, mantenemos una amistad bonita, una amistad muy cariñosa. Ellos siguen en Buenos Aires, tengo toda la historia recogida, tengo toda la historia de Magdalena y toda su familia, que es la familia que aparece en las fotos de mi padre de migración, el niño de la gaita, que era su hermano, y también un grupo familiar que hay un fotógrafo con el trípode haciendo la foto. Y estoy ahora mismo luchando por lo mismo que por Chanquete.
Esa tarde será enterrado Juan Jesús Calo en su Fisterra natal. El funeral, a las 4:30 en la iglesia parroquial de Santa María de Asareas, deja una viuda y 3 hijos. Chanquete será despedido en la más estricta intimidad familiar, aunque su imagen y todo lo que representa vivirá para siempre marcada en la historia de Galicia.
¿Quieres ahorrar en tus facturas de luz y gas? Disfruta del mejor precio de gas del mercado libre con CHC Energía. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora. Llámanos al 900-373-272 o busca tu oficina en chcenergia.es. Tu energía de confianza.
Todo el mundo se agolpa a las puertas de Lúcete para comprar su ventilador con luz desde solo 65 euros.
¿Cómo?
Perdón, ¿me aguanta el micrófono?
¡Oiga, que se está colando!
Ven a Lúcete y prepárate para el verano. Tenemos el mayor surtido en ventiladores de techo con luz desde 65 euros. Y para tu terraza y jardín tenemos lo que buscas. Apliques, balizas, iluminación solar con descuentos hasta el 60%. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Y vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El auditorio del Centro Sociocultural Ágora celebra hoy a las 8 la última sesión de la 15ª edición de Poetas Dinversos. Lo hace con poesía colombiana y pontevedresa. La gallega Lorena Conde y la colombiana Andrea Cote serán las protagonistas de este ciclo que dirige la Premio Nacional de Poesía Yolanda Castaño. La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyectará a las 7 en el Foro Metropolitano el documental Xove, Democracia Nuclear. Va sobre la movilización contra el proyecto de construcción de una central nuclear en los años 70. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y continúa en el Museo Casares Quiroga la exposición fotográfica de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos está la Torre de Hércules, que este mes celebra precisamente el 15º aniversario de su proclamación como Patrimonio de la Humanidad. La muestra cuenta con más de 70 imágenes. A Coruña reforzará su oferta gastronómica este verano con las jornadas A Coruña, qué bonito. Se celebrarán del 16 de julio al 18 de agosto y puede participar cualquier restaurante de la ciudad. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de julio a las 2 en la página web de turismo de A Coruña. Los locales que formen parte deberán incluir en su carta o menú un plato u oferta gastronómica en la que el bonito de la lonja sea protagonista. El ciclo de artesanos acoge a las 7:30 la conferencia Emigración a Cuba, os arquivos das sociedades galegas na Habana. Y hasta el 14 de julio se puede visitar en la Fundación Barrié la exposición Dioses y héroes del barroco veneciano, de Tintoretto a Luca Giordano y Sebastiano Ricci.
Y el liceo sigue siendo el liceo, Pepe Torrente.
Empató la eliminatoria, la semifinal de la Hockey Liga a 2 frente al Noia, ganando los dos partidos en el Palacio de los Deportes, por ejemplo el de ayer en la prórroga. Mañana a partir de las 8:30, quinto y definitivo en Noia. Así se mostraba el técnico verdiblanco, Juan Copa.
forte, como xa sabemos, moitas cousas ali, pero o equipo está acostumbrado. O que diste, mentalmente creo que vamos a chegar moi ben. Hemos salvado dos más bol, ahora es una final, ahora es cara a cruz y nosotros vamos a jugar nuestras cartas.
Siempre hay que fiarse del ADN verde y blanco.
Gracias, Pepe. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.